Muy bien, esta noche rápidamente vamos a ver que nosotros como iglesia debemos entender, debemos reconocer que el Señor nos ha llamado, nos ha salvado y nos ha capacitado para llevar a cabo la gran comisión, que es Mateo 28, 18 al 20. El Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí. Ese es Juan 15, 16, perdón. Sino que yo les elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pida el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso va muy de la mano de lo que es la gran comisión. ¿Sí? Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es muy importante entender que esa misión es la que tenemos como iglesia del Señor Jesucristo, y recordar lo que significa la visión que vimos ayer, que el Señor le daba a cada iglesia local en cabeza del pastor, que es esa forma específica, única, en la que el Señor quiere que ustedes trabajen, y por eso las iglesias son diferentes. Cuando todas las iglesias empiezan a ser uniformadas, ahí lo que uno puede ver es que hay el que está manejando esa iglesia es un hombre y no el Señor. Eso es importante. Ok. Y vimos la primera parte ayer donde vimos que para poder cumplir esta misión debemos ir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y dígame que sí se necesita el Espíritu Santo de Dios para predicar en la calle. Uno solito allí se lo come el león. ¿Verdad que se necesita? Y los hijos de Dios somos los testigos de Cristo, que vamos a ganar el mundo para Cristo poco a poco. Como dice, ¿cómo se come usted el elefante? Pedazo por pedazo. Olvídese, si ustedes solo dan el elefante, usted lo tiene que descuartizar y guardar en el congelador y come elefante todos los días, pero se lo puede comer poco a poco, pero se lo come. Muy bien. Hoy vamos a ver la segunda parte, la continuación de lo de ayer. Y veíamos lo que dice en Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Gracias te damos esta noche por tu gran amor, misericordia y bondad. Gracias porque nos permites un día más de vida, Señor. Y eso a veces no lo comprendemos y no lo apreciamos porque tenemos la salud. Pero donde ella nos faltara, Señor, seguramente estaríamos orando diferente. Pero gracias, Señor, por la salud. Gracias por este nuevo día, por la oportunidad de servirte. Gracias por cada preciosa alma, por cada persona que tú has permitido que venga esta noche aquí a escuchar tu palabra. Tienes un propósito, Señor. Cúmplelo en nosotros, Padre amadísimo, que se haga tu voluntad. Y enséñanos específicamente cómo debemos hacer lo que tú quieres que hagamos. Que tú cojas tu palabra, Señor, y que me guíes y que me utilices. Y da tu Espíritu Santo, Señor, el que me dé la guía clara, las palabras, los ejemplos, las ilustraciones, lo aplican, lo que sea, Padre, para que esta tu iglesia sea edificada, motivada, Señor, para seguir adelante haciendo tu obra y dándote gloria y honra a través de tu Hijo. Padre, esto te lo pedimos, te lo rogamos y te lo agradecemos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Ese tren se pone contento hasta ahora. Esta es la hora del tren contento. Muy bien. El Señor nos ha dado una instrucción muy importante y determinante en cuanto al patrón que su iglesia debe seguir para poder cumplir correctamente con la misión que tenemos, que es la gran comisión. Y es algo importante, y es la multiplicación individual. En una iglesia, uno a uno, multiplicándose discípulos en una iglesia. Pero también el Señor requiere lo que es la multiplicación corporal. Es decir, iglesias que pueden engendrar otras iglesias hasta el punto que otra iglesia ya es independiente y sigue y se multiplica también en otras iglesias, dentro de la misma iglesia y otras iglesias. Ahora, pero es importante entender esto porque, como dijimos, se debe ir cumpliendo poco a poco. Y las iglesias bíblicas locales tienen que darse un proceso de desarrollo y madurez. Déjenme decirles algo, es posible, es factible. Hace poquito, no sé si aquí llegó la noticia de ese chiquitín, se veía un chiquitín de 12 años chineando al niño, y a la par es que la muchacha de 15. O sea, un muchacho de 12, 13 o 14 puede engendrar un niño, un varón de esa puede engendrar. Está en la capacidad. Y ha habido casos de niña de 9 años que han engendrado, pero no tienen las condiciones ni emocionales, ni morales, ni psicológicas, ni aún físicas, ni logísticas para ser padres. Y si llegan a hacerlo, tanto ellos como sus hijos van a sufrir tremendamente en la vida. Así esto mismo se aplica a las iglesias, porque hey, es un deseo, pero de pronto el Señor quiere que las iglesias se formen bien robustas, bien firmes, y ya cuando tengan cierta edad, el Señor lo sabe, eso es de Él, no de nosotros. Pero esa iglesia, que de pronto puede engendrar una iglesia antes de tiempo o no, y estando en una etapa inicial o intermedia, pero sin aún los recursos humanos, aún los financieros para cuidar a la otra iglesia, y puede comenzar a sufrir la iglesia, esta y la otra, o la otra y esta, y hey, entonces vamos a ver algo que nos ayude como a tener un patrón bíblico. ¿Qué vamos a hacer cuando vayamos a cumplir la visión? Entonces la misión, tanto en esta ciudad, como en esta provincia, o en este país, o en el mundo entero, nosotros la vamos a poder llevar a cabo siguiendo el patrón o los pasos bíblicos que se ven en Hechos 14, 21 al 23. Hechos 14, 21 al 23. Eso es lo que nos ocupa esta noche, dice. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, de los que ya estaban allá, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y vamos a verlos, el primer paso que debemos hacer es anunciar el evangelio. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, dice la palabra de Dios, ahí en una porción del versículo 21. Antes que cualquier cosa, antes de hablar del evangelio, déjenme compartirles algo muy, muy importante. Y es que quiero que veamos por qué el ministerio del apóstol Pablo era tan fructífero. Porque hey, hay algo que de pronto podemos ver en él, algo que nos puede enseñar por qué ese fruto tanto, o sea, qué pasaba en la vida de Pablo. Y para eso, pues sin perder hechos, ahí vamos a Filipenses 3, 7 al 9. Filipenses 3, 7 al 9, vamos a ver algo clave, que pienso que es algo muy clave en la vida del apóstol Pablo. Algo trascendental, algo muy, pero muy importante, que hacía que el ministerio del apóstol Pablo fuera bien, bien, pero bien fructífero. Bueno, dice ahí en Filipenses 3, 7 al 9, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí este pasaje nos da fe que el apóstol Pablo no solo recibió el evangelio, sino que lo vivió. Lo vivió. El enfoque de la vida del apóstol Pablo cambió. ¿Por qué? Porque él ya no ponía más la mira en las cosas de abajo, en las cosas de la tierra. No quiere decir que ya no miraba los carros ni las casas. Quiere decir que eso ya no era lo más importante para él, como ahora lo decía Alex. Y fuera de eso, las metas de la vida de Pablo cambiaron. Y cambiaron dramáticamente, porque ya no buscaba o procuraba las cosas de la tierra, sino que procuraba las cosas del cielo. Ya no procuraba las cosas pasajeras, sino las cosas eternas. Y esto lo mantuvo así desde el día de su conversión hasta el día de su muerte. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice la palabra de Dios. Es decir, que cuando el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, no solo era con palabras, sino que iba acompañado de la llenura del Espíritu Santo, y fuera de eso, con un muy buen testimonio que le daba autoridad y lo respaldaba. Es decir, el apóstol Pablo vivía conforme a lo que él decía hacer. Y ahí nos podemos preguntar en este momento, ¿cómo estamos viviendo? Mis amados hermanos, preguntémonos si estamos viviendo el Evangelio de Jesucristo. Porque es que el Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que cuando yo recibo, cuando me reconozco mis pecados, los confieso, o sea, me arrepiento y corro a Cristo Jesús, el viejo hombre sepultado nace una nueva criatura para tener una vida nueva conforme a las Escrituras. Tenemos el poder de obedecer a Dios, tenemos el poder de vivir la palabra de Dios, lo que antes era imposible. Pero preguntemos también, no solo si estamos viviendo, sino dónde estamos enfocados. ¿Dónde tenemos puesta nuestra mira? ¿Dónde estamos procurando, buscando? Cuando nos levantamos cada día en la mañana, ¿qué pensamos? Todos tenemos responsabilidades, todos tenemos trabajo, pero si nos levantamos y pensamos, Señor, que este día pueda glorificarte, Señor, que con lo que haga te honre, que tenga la oportunidad de hablarle a alguien, que, Señor, ¿dónde estamos invirtiendo? ¿Y cómo es ese testimonio aún? Preguntémonos. El apóstol Pablo fue aprobado por Dios y por eso le confió el Evangelio de Jesucristo para predicarlo. Y Pablo lo predicaba no para, como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones. Por eso Pablo no usaba palabras lisonjeras, nunca buscó su gloria ni la de nadie más, sino que él amó las almas de los hombres y las entregó. Debemos orar por eso, Señor, danos amor por las almas. Por las almas de los hombres. Para que les podamos entregar el Evangelio, que tengamos esa urgencia. Él estuvo, el apóstol Pablo estuvo dispuesto a entregar su vida por los demás, para llevarle las buenas nuevas, y trabajó de noche y día, se fatigó para no ser molesto, no causarle gasto a nadie. ¿Y tú, a qué estás dispuesto? ¿A qué estás dispuesto? Lo más importante fue que las personas que le conocieron podían dar fe de cuán correcta, honesta y justamente se comportaba, sin nada, sin reprocharle. Y cuando él iba a cualquier parte, lo primero que hacía era anunciar el Evangelio y ganar muchas almas. Esto es clave, esto es clave. Quiero que veamos en Hechos, hay varios ejemplos, pero veamos Hechos 14, 5 al 7. Hechos 14, 5 al 7. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente, con los gobernantes se lanzaron afrentados y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Licaonia, y a todas las regiones circunvecinas, y allí predicaban el Evangelio. Y hay muchas citas, pero la obra en cualquier parte del mundo se comienza anunciando el Evangelio de Jesucristo. Es lo primero que se va a hacer. Y así se van ganando almas para Cristo. Y esas almas deben seguir al siguiente paso, el segundo aspecto que debemos hacer es hacer muchos discípulos, no pocos, sino muchos discípulos. El versículo 21 sigue diciendo, y de hacer muchos discípulos, Hechos 14, 21, y de hacer muchos discípulos. Las personas que acepten a Jesucristo como su Salvador, los que se arrepientan, los que crean y reciban el Evangelio de Jesucristo con un verdadero arrepentimiento, estando dispuestos a seguir a Cristo, esos serán los que se discipulen. Hay que estar dispuesto a seguir a Cristo. En segunda de Timoteo, por favor, y no la quiten porque ahí vamos a seguir. Capítulo 2, ese es el pasaje clásico de discipulado. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2, pero dejémoslo ahí porque enseguida vamos a leer hasta el 10. Pero dice, tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, que la palabra de Dios está diciendo que después de recibir la gracia de Dios, hemos o debemos de esforzarnos en esa gracia. Esto quiere decir que después de estar en Cristo Jesús, debemos permanecer en Cristo Jesús. Les pregunto, ¿quién de ustedes, después de recibir un grado de profesional, no se ocupa en su profesión? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces recibimos a Cristo y no nos ocupamos en esa salvación. No solamente dale la mano al Señor Jesucristo para que nos salve, sino que hemos de continuar agarrados de su mano para que nos santifique. Porque es que cuando estamos allá hundidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras inmundicias, y vimos al Hijo de Dios que fue a ofrecernos la salvación, decirnos que teníamos que reconocer esos pecados y arrepentirnos, estirarnos su mano. Y si decidimos arrepentirnos y confiar en Él, le dimos la mano. ¿Qué hizo Él? ¡Juas! Nos sacó de allá y nos tiene en la mano y nos limpia totalmente, pero ahora quiere que vayamos con Él. Pero ¿cómo que hay cristianos que llegan ahí? Ok, Señor, muchas gracias, ya me sacaste de la inmunda, ahora muchas gracias, yo me quedo aquí, gracias por esa salvación, pero yo me quedo aquí, no sigo más. ¿Cómo que no sigo más? ¿Cómo que no sigo más? Es que déjeme decirles algo que el Señor me ha hablado mucho en Jeremías. Y es que un cristiano es una persona que siempre está huyéndole a las tinieblas, siguiendo la luz, a la mentira para seguir la verdad, a la injusticia para seguir la justicia, a la mentira para buscar la verdad. Un cristiano no puede estancarse, no puede pararse. Usted, mi hermano, usted no puede decir que usted ya es salvo y ya, y ahí está bien. No, porque usted, aunque no lo crea, lento pero seguro, se va a ir otra vez allá. Porque usted, si usted no está en el camino, haciendo las buenas obras que el Señor le preparó de antemano para que usted anduviese en ellas, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo quiera, usted va a hacer malas obras, va a estar en el mal camino, va a estar haciendo malas obras y va a pecar contra el Salvador. Eso es importantísimo. Y si nos pasa eso, estamos cometiendo el acto de traición más grande contra nuestro Dios. Discipularse es aprender a caminar de la mano de Jesús para que Él nos enseñe a vivir una vida estando apartados para Él. Una vida normal, solo que estamos apartados para Él, somos de Él. Y la única forma de lograrlo es ir de su mano. Por eso dice la Gran Comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es únicamente enseñarle la Biblia, sino que hay que, lo que aprendemos, vivirlo. Y vivirlo para después enseñar a los otros con ejemplo vivo. Sigamos ahí en 2 Timoteo 3 al 10. Dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cuántos dopados han perdido la medalla de oro? Y creen que los cristianos, si no hacemos las cosas como el Señor manda, vamos a ganar las coronas. No. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Discipular incluye enseñarle al creyente a sufrir como un soldado de Cristo, en lugar de sufrir como un pecador, un hijo del diablo. Aprender a vivir descansando en Cristo Jesús, siendo manso y humilde de corazón, llevando el yugo de Cristo, en lugar de... Vea, es que el Señor no lo dice. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor dice, venid a mí todos que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y uno puede llegar y decir, Señor, estoy cansadísimo, me siento horrible, Señor, ayúdame todo. Y Él lo descansa y usted duerme. Pero usted puede seguir ahí luchando y bregando y no se siente en paz. ¿Sabe por qué? Porque no ha respondido al segundo llamado. No quiere aprender a ser humilde y manso de corazón como Él, para que su alma encuentre descanso. Y usted no quiere llevar el yugo del Señor, que es fácil y ligero, comparado con el yugo del diablo, del mundo, de la carne, del pecado, que es horrible de pesado. Discipular incluye enseñar al creyente a no enredarse en este mundo. ¿Para qué? Para poder mantener esa libertad en la cual fuimos ya libres. Porque a veces nos encontramos luchando. Si, ¿qué dice la Biblia? Así que si el Hijo libertad, ¿seréis qué? Verdaderamente libres. No dice a lo mejor, tal vez, quién sabe, no sé. Verdaderamente libres. Es mantener esa libertad para agradar a Dios haciendo su voluntad, no la nuestra, ni mucho menos la voluntad del sistema mundial. Por eso hay que negarse. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el que no tome su cruz cada día, muera a sí mismo cada día, se niegue a sí mismo cada día, no puede ser mi discípulo. Discipulado incluye enseñar al creyente a luchar legítimamente. O sea que siguiendo las instrucciones, obedeciendo al Señor en todo, siguiendo cada instrucción en cada aspecto, la palabra de Dios nos da guía en cada aspecto de nuestras vidas. Discipular incluye enseñar al creyente a trabajar por el avance del reino de Dios, mostrando la importancia de invertir en lo eterno y no en lo pasajero. Invertir tiempo en el Señor. Y este mundo nos quiere, parece que fuera un vampiro no de sangre sino de tiempo. Ya no tengo tiempo, no tengo tiempo, nos vemos, no tengo tiempo. No hay tiempo. Los talentos, esos talentos te los dio Dios. Y qué tristeza únicamente desperdiciarlo en este mundo, que un día será quemado, y no darle nuestro talento al Señor en su servicio. Nuestro tesoro. Imagínense, hay algo un poquito fuerte. Lo voy a decir. Si usted aquí cree que lo que usted tiene es que usted se lo ganó y que el Señor no tiene nada que ver con eso, lo invito a algo. Lo invito a que le diga, Señor, desde ya quítame todo lo que tú me has dado, que yo no me lo he ganado. Como yo pienso que no es nada, pues voy a quedar igual. ¿Sabe qué va a pasar? Va a quedar en la calle. Porque todo nos lo da el Señor. Todo. Debemos darle el testificar al Señor. Yo admiro la pasión de su pastor, Greg. Los tratados. Yo admiro esa pasión de él por las almas. Invertir en los tratados, esa inversión, y es impresionante. Y yo quiero seguir ese ejemplo y voy a hacerlo en Medellín si el Señor lo permite. Eso es inversión en la eternidad, porque es cada persona, él sufre porque cada persona, él vive, tiene pasión porque cada persona reciba algo que leer para que se arrepiente y se convierta. Pero nosotros tenemos esa misma pasión. Ustedes lo tienen aquí todos los días, yo de vez en cuando lo veo y ahí me agarra y me sacude. Pero ustedes a todas sacudiéndolo, no sean insensibles. Déjense sacudir, contágiense de eso. Inviertan en tratado, inviertan en las almas, inviertan tiempo, tesoro, talento en el Señor. Es lo mejor, están invirtiendo en la eternidad. Discipular incluye enseñar al creyente siempre estar atento a la voz de Dios. ¿Cómo? Manteniendo una muy buena comunión con el Señor. ¿Qué incluye esto? El TAS, tiempo a solas con Dios. Es la oración, la lectura, recibiendo para reflexionar, para registrar y responderle al Señor de acuerdo a lo que le está hablando, y después saque su lista de oración aparte, pero responde al Señor, hable con él acerca de lo que él está guiando. Y también pedir siempre la guía de Dios en todo, sabiduría. Dime qué debo hacer, Señor. Discipular incluye enseñar al creyente a estar dispuesto a soportarlo todo por amor de los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos también obtengan la salvación así como nosotros la obtuvimos. Esa salvación que es en Cristo para gloria eterna. Ahora, el discipulado enseñarle a pararse firmes en medio de la tormenta, sin importar cuán fuerte sea la tormenta, estando allí dispuestos para seguir salvando y seguir salvando a pesar de que la tormenta sea más dura cada vez. Estar firmes. Las personas que han aceptado a Cristo y que luego se han bautizado y que a través de los años han permanecido siendo fieles al Señor a pesar de todo, son los creyentes bíblicos sólidos. Creyentes maduros que conforman las columnas de esta iglesia del Señor Jesucristo. Y este mismo proceso es el que nosotros debemos seguir en cualquier parte. El tercero es que debemos hacer es confirmar los ánimos. Confirmar los ánimos. Versículo 22, Hechos 14, 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo me río cuando la gente dice, tan fácil que es ser cristiano, arrepentirse y confiar en Cristo, qué fácil es. Digo, esa es la cuota inicial, ese es el primer pasito, de ahí para allá viene lo bueno. Olvídese. Vea, los creyentes maduros de esta iglesia, el Señor Jesucristo, y aquí en cualquier parte del mundo, son los que han pasado, yo no sé si aquí dicen así, por las duras y las maduras, ¿sí? Han pasado por las duras y las maduras y han permanecido firmes. Son hermanos preciosísimos que han preferido sufrir antes que apartarse del Señor Jesucristo. Han decidido permanecer firmes en Cristo a pesar de lo que sea y a pesar de quien sea. Son hermanos que muchas veces han sido confirmados en la fe porque han pasado por muchas tribulaciones y aún así siguen firmes en la fe. Nosotros los hijos de Dios vamos a sufrir. O sea, hey, el Señor no nos engaña. El Señor dice, vas a sufrir, pero estás sufriendo por lo verdadero. Miren, en esta vida se sufre porque se sufre. Pero yo le digo, yo prefiero un millón de veces sufrir por lo verdadero, por lo eterno, por lo que va a permanecer y no perder mi vida, mi tiempo, mis energías, sufriendo por lo que no vale la pena. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12, anótela. Si soy un hijo de Dios que ha decidido vivir piadosamente, voy a ser perseguido. Eso dice la Biblia, yo lo creo. Por eso a veces cuando yo no soy perseguido me preocupo. Digo, estoy cómodo, no estoy haciendo nada. Ahora, déjemelo poner de esta forma. Hagamos de cuenta que hay una guerra, ¿sí o no? Y los rojos contra los azules o cualquier color. Entonces, eso es una batalla, y entonces cuando de los rojos agarran algún azul y lo meten a la cárcel, ¿estos azules tienen que preocuparse por ese rojo? No. ¿O sí? No se tienen que preocupar porque lo tienen encarcelado, lo tienen neutralizado, no puede hacer nada. Tienen que preocuparse por los que están activos en la batalla. Pero donde este se les vuele, ¿qué pasa? Salen a perseguirlo, a agarrarlo, así como le nos voló. Vamos a tener fama de que no servimos como carceleros. Y salen a perseguirlo. ¿Sí me entiende? Y yo lo he visto en la vida de los creyentes. Creyentes que no hacen nada, creen que están muy bien, no les pasa nada. O sea, pero el momento en que prenden y quieren hacer, se les viene del diablo y todos sus demonios y la batalla tremenda. Y ahí es donde hay que perseverar, que permanecer firmes, no dejarnos derrotar, porque entonces el diablo, si logra neutralizarnos, dice: tranquilo, no se preocupen, déjelo, que ese es un dormidón, ahí está, no sirve para nada, déjelo ahí, ni lo mueva porque se despierta. Déjelo ahí roncando. Ahora, si soy salvo hijo de Dios y no estoy siendo perseguido, puede ser que no estoy viviendo piadosamente. Es decir, que nadie ve a Cristo en mí. El mundo, está hablando del mundo, el mundo odia a Cristo. No lo ama. Y si ven a Cristo en nosotros, le tiran piedra, o sea, ¿sí me entiende? La Biblia dice Romanos 12:12, veamos, o se lo leo como quieran. Pero Romanos 12:12 es un pasaje muy importante. Ahí antes nos decía precisamente el 11, lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu y sirviendo al Señor, ¿sí ven? Y el 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso se refiere a que nosotros los hijos de Dios debemos soportar las tribulaciones, los sufrimientos, las dificultades, las pruebas, permaneciendo sumisos y fieles a Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Estando constantes en la oración. No hay otra forma. Hay momentos en que yo, ¿alguno aquí conoce la piedra del Peñol? Tal vez allá mis compatriotas. Es un rocón pero inmenso, una piedra pero gigante. No te llevo allá, te tengo que llevar. Una piedra pero inmensa. Y yo hay momentos en que siento que tengo esa piedra sobre mí. Y entonces antes de que se me salga la piedra, me voy de rodillas. ¿A qué? Y me levanto y... ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo. Descansadito. No hay otra forma de aguantar, no hay otra forma. Ahí se busca la fortaleza, la guía, la dirección del Señor. Ahora, miren que es que nuestro Dios tiene muchos nombres. Y uno de esos nombres es el Dios de la consolación. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia? Quiere decir que nosotros debemos buscar consuelo en el Señor. ¿Para qué? Para poder consolar a otros. Ahora, fíjese. ¿Qué tal que usted esté desconsolado y yo también desconsolado? Y yo voy a tratar de consolarlo, y lo que pasa es que se reúnen dos desconsolados y vamos a ser los más desconsolados del mundo. Pero si yo he buscado la consolación de Dios y con la consolación de Dios estoy consolado, yo puedo ir a consolar a aquel que está desconsolado y que necesita la consolación de Dios. ¿La agarró? Eso es lo que hay que hacer. Muy importante. Ahora, estos hermanos que siguen firmes por su crecimiento en el Señor, tienen sus corazones en las cosas del Señor, han puesto sus ojos en las cosas de arriba, y durante las pruebas se enfocan en la esperanza eterna. Miren qué ejemplo la escritura en 2 Tesalonicenses 1, 3 al 5 nos lo dice. 2 Tesalonicenses 1, 3 al 5. Este pasaje nos ilustra lo que estoy diciendo. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. No dice que lamentáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es increíble el número de personas que han sido salvas en Cristo, pero cuando viene la prueba, se han vuelto atrás, se han apartado del Señor. Oh, tenemos las falsas conversiones, pero tenemos a veces creyentes que no se apoyan en el Señor y vuelven atrás. Porque esto de las pruebas es necesario para que crezcamos. Y también es un filtro para que seamos honestos y sepamos si de verdad estamos dispuestos a sufrir por el Señor, dispuestos a seguirlo. ¿Quiénes están dispuestos a tomar la cruz, a morir, para negarse a sí mismo, seguir a Cristo, ser un verdadero discípulo de Cristo? Porque un verdadero creyente sí puede ser un discípulo de Cristo, pero tiene que tomar la decisión de seguir a su Señor. Pero un falso convertido nunca, pero nunca podrá ser un discípulo de Cristo. No lo podrá ser. La palabra de Dios nos manda a confirmar los ánimos de cada uno, los discípulos, es decir, debemos corroborar, revalidar, asegurar, dar mayor firmeza al valor, al esfuerzo, a la voluntad de los discípulos. Eso es lo que es. Y los hermanos de cualquier parte del mundo que han permanecido firmes en la fe a pesar de todas las persecuciones, tribulaciones, son los que permanecen firmes en la iglesia. Y los hermanos que están siendo discipulados y confirmen que están dispuestos a permanecer en la fe, dispuestos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia a pesar de las muchas tribulaciones, serán los creyentes sólidos, firmes, las columnas de esta iglesia. Lo cuarto, y qué curioso, están hablando de ese tema. Lo cuarto que debemos hacer es constituir ancianos en cada iglesia. Vea lo que dice el versículo 23, Hechos 14, 23, la primera porción. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en que habían creído. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Con el proceso natural del discipulado, con la vivencia diaria dentro de la iglesia local, Dios mismo va a ir levantando líderes para irle dando estructura a la vida que ya existe. Primero es vida y después estructura. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. En Marcos 3, 14, Él dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Vemos cómo el Señor mismo los ordenó para que ellos estuvieran con Él y para que le ayudaran a llevar a cabo el ministerio que le había encomendado su Padre. Miren lo que dice en 1 Pedro 5, 10, por favor. Hablando de los ancianos. 1 Pedro 5, 10. Después de que nos habla un poquito ahí de la importancia de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de nosotros. Velad y sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Y dice que, porque a veces pensamos que nuestro caso es único, ¿cierto? Y dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestro hermano en todo el mundo. Y ahí en 1 Pedro 5 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A veces ese poco de tiempo se vuelve mucho tiempo, pero es por nuestra culpa, no por la culpa del Señor. Pero lo que dice aquí es que el Señor nos llama, nos salva, nos capacita, aún permite que nosotros suframos para darnos mayor firmeza, para hacernos más fuertes, para después colocarnos a desempeñar una función específica dentro de su cuerpo, la iglesia. Dios establece los líderes para que ellos ayuden a perfeccionar a los santos la obra, para hacer la obra del ministerio, porque ese ministerio del Señor nunca se debe ni se puede detener. Estos líderes son líderes probados y aprobados. Probados y aprobados. Y Dios establece los líderes para edificar el cuerpo de Cristo, porque Él desea que su iglesia crezca, madure, se multiplique. Y es decir, que siguiendo el proceso bíblico que hemos visto, para que esta iglesia también salga en iglesias, capaces también, ellas mismas después de hacer lo mismo, de crecer, madurar y multiplicarse. Los líderes, el Señor los establece para cuidar las ovejas, para apacentar a los creyentes, para dirigir y cuidar los rebaños. Van creciendo. Dios coloca en posición de liderazgo a alguien para que alimente espiritualmente a sus hermanos. ¿Cómo? Enseñándoles la palabra de verdad y a instruirlos por el buen camino de la verdad. Y pueden levantarse ministerios, pueden levantarse también áreas de servicio, todo esto. Después, bajo la guía de Dios, se van constituyendo u ordenando a los ancianos que acompañan, ayudan al pastor para cuidar la grey. Por eso dice en 1 Pedro 5, 1 al 3, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los ancianos deben dar alimento espiritual, deben instruir y enseñar a la congregación de cristianos fieles sobre los cuales el Señor les ha puesto. Y estos ancianos con toda solicitud, diligencia, mucha atención, cuiden a los creyentes y aún los ancianos reunidos en oración estén anticipando cuáles son los ataques del enemigo para separar el rebaño. ¿Quiénes son los ancianos? Son creyentes maduros, fieles, firmes, probados, aprobados, ejemplares que están para cuidar la grey, siendo buenos ejemplos a los demás. Los ancianos están para ayudar, para apoyar, para cuidar, para proteger también y rodear al pastor. Los ancianos están para que bajo la dirección del pastor se realice la misión y la visión que el Señor quiere llevar a cabo aquí, en esta iglesia. Y para finalizar, lo quinto que vamos a hacer es encomendarlo al Señor. Dice el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. El apóstol Pablo tenía como un objetivo primordial establecer iglesias bíblicas locales, capaces y libres de funcionar bajo la dirección del Señor Jesucristo. ¿Quién mejor para elegirlas? El Señor Jesucristo, dirigiendo al líder, al pastor, y también al grupo de ancianos, y también al grupo de líderes, y a la iglesia en sí. Porque una vez que una iglesia tiene ya su pastor y sus ancianos, es una iglesia que se encomienda al Señor, en quien han creído. Quiero que me acompañen ahí en Hechos 20, por favor. Este pasaje que nos habla, porque ahí en Hechos 20, 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y ya quiero que vamos al 26 hasta el 32. Dice, por tanto, yo os protesto, ya Pablo hablándole a estos ancianos, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí vemos como una iglesia con ancianos establecidos, a los cuales el apóstol Pablo les ha anunciado todo el consejo de Dios, y que ahora deben mirar por ellos mismos y por todo el rebaño. Debemos mirar primeramente por nosotros mismos y después por los demás. Esa iglesia del Señor es de Él, Él la ganó con su sangre. Y el Espíritu Santo nos ha puesto para cuidar y dirigir a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora hay dos peligros. Un peligro externo, que son los rapaces que quieren entrar para robar ovejas. Hay que detectarlo y saber. Y también hay ataques de adentro. Hombres que se levantan hablando cosas perversas, cosas no bíblicas, con mentiras, engaños, para tratar de arrastrar tras de sí, ¿a quién? A los discípulos. Estos ancianos son encomendados a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. Es el poder de este libro, de la palabra de Dios. Ahora, hay algo muy importante, hermanos. Cuando uno ha hecho bien el trabajo de enseñar, de capacitar, de equipar, es decir, discipular a alguien por años, puede encomendar con toda confianza por cuanto se ha hecho el trabajo. Y nunca habrá inseguridad. Pero si no se ha hecho el trabajo, si se encomienda, está lleno de inseguridad. Y en lugar de multiplicarnos, vamos a establecer un papado bautista con sede en la iglesia madre, queriendo manejar todo y sin la gracia de Dios. Y eso yo lo he visto y lo he vivido, mis hermanos. Nosotros como iglesia del Señor Jesucristo vamos a poder cumplir con la misión que nuestro Señor nos ha dejado, la gran comisión, si cuando vayamos, vamos con la visión de establecer iglesias bíblicas locales sólidas, evangelizando, en las cuales los creyentes conformen a la imagen de Cristo, para que luego, trabajando en equipo, se movilicen a ministrar la palabra de Dios, primeramente a nivel local, en nuestro caso Medellín, en su caso San José, luego a nivel regional, nosotros allá, usted aquí, usted en otro Antioquia, ustedes aquí, que su provincia, que se llama San José, luego a nivel nacional, Colombia allá, nosotros, y ustedes aquí, Costa Rica, Y después, otra ciudad del país y por último, el mundo. Porque la visión de Cristo es mundial. Pero puede ser que usted está aquí y está pensando, realmente a mí me queda difícil seguir a Jesucristo. Y puede ser porque nunca te has arrepentido y no has reconocido tus pecados ni te has arrepentido para con el Señor y no has colocado la confianza en Él. Hoy puede ser ese día, puede ser eso. El Señor te puede estar llamando y tocando para salvación. Nosotros, los salvos, tenemos que decidir si estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para anunciar el Evangelio de Cristo. Hay que morir para dar un tratado, hay que morir para hablar con una persona y testificar, hay que morir para pararse encima del cajón y predicar, hay que morir. Preguntamos si estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para ser discipulados y luego discipular a otros. Morir a nuestros deseos y pasiones. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué necesita para ser discipulado? Humildad. Y sometimiento a Dios, sometimiento al liderazgo de esta iglesia. Se necesita para que usted sea discipulado. Ser humilde. Tal vez por eso no tiene paz. Puede que usted esté descansado. Puede que ya sea salvo, sí, pero puede que usted no tenga paz. Y es porque no ha sido humilde de someterse a crecer en el conocimiento, en la gracia del Señor, por medio de ser discipulado. Preguntemos si estamos dispuestos a morir para permanecer firmes a pesar de lo que sea y de quien sea. A poner los ojos en el Señor, no en los hombres, en el Señor. Preguntemos si estamos dispuestos a morir para hacer la voluntad de Dios y permitir que Él nos revele ese plan tan maravilloso que tiene para cada uno de nosotros. Si hacemos la voluntad, después Él nos va a revelar el plan, qué es lo que Él quiere que hagamos específicamente en esta iglesia. Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas al Señor para ser parte de las columnas de esta iglesia. Hermano, yo le pregunto si usted quiere estar, yo no sé si se dice así, pero usted quiere estar en la banca o en la titular. Yo le digo que cuando uno iba y lo dejaba en la banca y no jugaba era aburrido, aburridísimo. ¿Y usted en la obra del Señor quiere estar en la banca o en la titular? ¿Quién decide? Cada uno decide dónde quiere estar. En la obra del Señor hay cupo para todos. Qué hermoso. Siempre hay cupo para otros siervos, siempre. Pero, ¿quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto?